sanción adecuada puedan aprobarla con holgura, ¿no? Que es lo que merece. Las notas altas de la asignatura son bastante altas. Entonces, este año yo esperaría que fueran incluso más altas. Y lo deseo, además. No tengo ningún problema. No me parece nada bueno que una asignatura se apruebe poco, ¿no? Entonces, esta PEC es un poquito más fácil, además, solo sobre tres temas, y además está muy ligada al texto, está muy pegada al texto. No hay grandes elementos de conexión entre un tema y otro, sino que, bueno, se trata de entender cada uno de los componentes, cómo íbamos avanzando, solo para que prestáramos atención a algunas cosas, ¿no? Entonces, voy a ir revisando cada una de las preguntas con ustedes. Si tienen alguna duda, en serio, párenme, porque esta sí que es la última oportunidad. Entonces, la cuestión, en cada una de ellas se trata de poner en juego, de utilizar de manera lo más fluida posible, lo más aplicada posible, algún concepto que me parece interesante. Y este es uno de esos ejemplos de pregunta donde la cuestión está en la pregunta, ¿verdad, Tomás? ¿Cuál es el problema de la cuestión de la pregunta?
En esta. ¿La cuestión de la pregunta?
Sí, en esta pregunta, la pregunta es el problema, no las respuestas. Uno no debería tener que llegar a las respuestas para hacer ¡tank! ¿Se acuerdan? Eso fue una cosa tremenda que les pasó en la PEC 1. Dicen, ¡ay, es que había una pregunta! Que era la pregunta la que estaba mal o la que incorporaba ya un problema conceptual, ¿no? Pues esta es de esas. Si quisiéramos modificar los comportamientos privados como los únicos que tienen consecuencias ambientales, ya está, no siga. Los comportamientos privados no son los únicos que tienen consecuencias ambientales. Entonces, ya no hace falta descartar o mirar las otras, sino que ya vamos buscando aquella que especifique que esos comportamientos pueden ser de más tipos que los privados. ¿Sí? ¿Esto estaba claro? Modelo este en un puro, pero además, hasta aquí lo he puesto solo, no lo voy a poner en las otras preguntas, pero solo para mostrarles que de verdad estaba muy pegado al texto, tanto como que estaba en el esquema. Pues los comportamientos pueden ser comportamientos en la esfera privada, pero también comportamientos públicos activistas, no activistas, comportamientos en las organizaciones en las que trabajamos, o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, buscamos que la tercera nos dice que estaríamos equivocados conceptualmente si quisiéramos transformar eso como los únicos que tienen impactos privados. Esto es muy importante porque seguimos. A ver, una cosa es que ustedes me puedan contestar o puedan contestar a esta pregunta correctamente, pero a mí me interesaría que además lo utilizaran en serio. Cada vez que les oigo hablar, tengo la sensación de que regresan al modelo de comportamiento privado, de consumo. ¿Se acuerdan, no? Con Ruth, la culpa, el consumo, como los lugares en los que uno tiene impactos ambientales. Y están de una y otra vez, si ustedes, que son los que tendrían que tener más una visión más estereoscópica, ¿no? Un mayor ángulo de visión, se están perdiendo de una y otra vez cosas como cómo intervenir en las propias empresas, cómo intervenir en la esfera pública, eso que va a hacer David haciendo uso de la Convención de Aarhus. Quiero enterarme de qué está pasando ahí y los poderes públicos tienen obligación de unos vertidos en el arroyo Meakes, ¿verdad? Pues eso no es un comportamiento privado en absoluto, es un comportamiento activista o si quiere un comportamiento ciudadano. No estoy muy seguro que pudiera uno decir que es un activista. Bueno, pues sí, es activo. Activista no sé, ¿no?
Lo que pasa es que eso llega a lugar, ¿no? Porque sí que, a ver, yo pienso, bueno, cuando ponen la escala del otro día, sí que hay factores en los que nosotros podemos influir,
sí.
¿Sabes? Y hay factores en los que no podemos influir. Digamos,
sí, sí.
A pequeña escala sí que podemos influir, pero a gran escala, o sea, no somos la solución.
Espere. Aquí, dé un paso hacia atrás. Esto, la idea de paso hacia atrás a mí me es muy querida y creo que le sirve para situarse realmente en el lugar en el que debe ver esto. ¿Cómo se llaman en el modelo Stern eso que acaba usted de decir?
¿Cómo se llama en
sí,
el modelo de Stern?
Sí, en el modelo de Stern usted acaba de decir ¿podemos influir o no podemos influir? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Un pajarito? ¿Un qué? Una creencia. Creencia. Es decir, que usted cree que puede influir o no cree que pueda influir. Pero es una creencia. No es un dato. Es una creencia. Y entonces dice usted, bueno, el que uno crea o no crea que puede influir, influye en su comportamiento, por supuesto. Claro, pero lo estamos viendo como un modelo en el que valores, creencias, generan normas personales de comportamiento. No es que uno de verdad no pueda influir, porque habría que ver si puede influir o no. Luego, empíricamente, a lo mejor comprobamos que eso tiene más o menos sentido. Tiene mucho impacto lo que hacemos, sobre todo en comportamientos no privados. Tiene un gran, o sea, una persona que en una organización levanta la mano y dice esto, ya veremos si David no tiene éxito en por lo menos avergonzar alguna junta de distrito o algo, ¿no?
Algo que tengo éxito, no tengo ninguna duda.
¿Ve? Fíjese. Bueno, es su creencia. Él cree que sí va a tener, se adscribe la responsabilidad de tener un impacto y además cree que puede tenerlo. Tiene, bueno, a lo que voy es que a mí lo que me importa de esto es que se quede con la idea de que hay distintos tipos de comportamiento, que no son los del supermercado, no son los de compra, porque eso es lo que les venden, en serio. Dedico todo un tema a meterme con el modelo pequeños gestos, apaga la luz, quédate tranquilo en tu cuarto. Estoy seguro que los que hace muy poquito la ministra Ana Mato, qué nombre para una ministra de Sanidad, Mato, ha firmado un acuerdo con las empresas, las mayores empresas de alimentación y bebidas, para insertar unos mensajes sobre contra la obesidad, ¿no? Distintos 12 meses, 12 mensajes, como aquellos 12 meses, 12 causas, pues 12 meses, 12 mensajes. Y entonces en todos los anuncios va a haber una frase sobre impresa del tipo: tienes siempre que desayunar. Toma 5 verduras o piezas de fruta o verdura al día. Bueno, ¿qué sabemos de eso ya? ¿Qué podríamos decir a partir de la asignatura? No nos metemos en ello porque tengo que seguir con el test, pero ya hay muchas cosas que podemos aplicar como crítica a ese modelo de intento de influir. Pero desde luego son siempre comportamientos privados. No creo que haya nadie desde los ministerios que promueva, sea usted activo, trate de cambiar la manera en que se come en el colegio de su hijo, por ejemplo, que sería un comportamiento en organizaciones. A ver, pásenme, aparte de pasarme el menú, dígame, ¿y esto? ¿Cuántas calorías tiene? ¿Qué tipo de dónde viene? ¿Dentro de qué sistema agroalimentario se sitúa esto? ¿Los proveedores son locales, agroecológicos? Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se lanzan, mientras que los gobiernos, y lo vemos aquí en esta pregunta, lo que hacen son siempre campañas de concienciación. Y aquí, esto es una pregunta política, no es una pregunta con crítica. El profesor se expresa aquí críticamente. La campaña de concienciación fomentada por los gobiernos, ¿qué? Ah, pero si ya están. Le iba a preguntar, ¿cuál es la correcta? La que pone lo verde, ¿no? El cosito verde. A ver, ¿alguna duda sobre esto? ¿En serio? ¿Alguna duda? ¿No lo dejen pasar? ¿Sí? Estos silencios nunca sé cómo interpretarlos.
¿Esa es la segunda?
Esta es la segunda en el orden en el que a mí me... aleatorizado.
Ah, vale.
O sea, en la definición de cuestionario yo pongo permite aleatorizar. Simplemente para que... Bueno, pedir un poquito la copia directa. Pero... Bueno, pues eso. Las campañas de concienciación van por un lado, típicamente tienen impactos muy bajos y procuran tener impactos muy bajos, porque donde está el gran impacto es en las máquinas de crecimiento. Lo que siguen siendo las economías son máquinas de crecimiento, y como hablábamos el otro día, cuando dejamos de comprar gasolina y tal, es una tragedia, sí, es lo que tendríamos que estar haciendo. Y sin embargo, económicamente, con una esquizofrenia extraordinaria, resulta que el descenso en nuestra producción o nuestro consumo de hidrocarburos fósiles es un problema, porque no estamos corriendo todo lo que deberíamos. Con lo cual queda claro que las campañas de los gobiernos pues van por un lado y procuran ir por un lado muy deliberadamente, además.
Pero esa primera, por ejemplo, estas cuatro respuestas, ¿no? Si a la última respuesta le quitamos, le dejan claro, el pequeño gesto no es suficiente para luchar contra el cambio climático.
No, claro, pero la idea es que los gobiernos apuestan por los pequeños gestos, mientras que nosotros sabemos que no son suficientes. No son suficientes en serio, no es que a mí me caigan mal, no es que, es que apagar o encender la luz, que es un comportamiento, hay dos tipos. Hay dos tipos de comportamiento proambiental en la esfera privada, y unos son restrictivos y de eficiencia. Uno puede apretar, o sea, apagar la luz o no, o cambiar la bombilla incandescente, porque por mucho que la apague o la encienda, ese cambio, ese factor en el margen de tiempo de consumo eléctrico va a ser mucho menor que el factor mucho mayor de eficiencia que puede introducir el que uno ponga un LED o un CCC típicamente, ¿no? La 3. Esta es de estas, no sé, de la vida, cuando uno va conduciendo y siempre piensa, ese señor lo ha hecho porque es malo, porque conduce fatal y porque es mala persona. Yo venía pensando ahora, vengo de un... quería llegar a un antes y no he llegado porque un señor me ha puesto en doble fila, bueno, no en doble fila, pero en medio de la cosa, de manera que yo no podía salir. Y entonces estaba pensando, creo que voy a cometer el error fundamental de atribución claramente y voy a decir que es un... puntos suspensivos, este señor. Pues no sé, pero a lo mejor yo lo hubiera hecho si hubiera estado dejando una cosa y me parece que voy a tardar un minuto, pero yo me hubiera eximido rápidamente por problemas situacionales y de contexto. No, bueno, es que yo... Entonces, pues eso, no he podido hacerlo porque el contexto me lo ha impedido, pero ellos no lo hacen porque no se ponen a ello. El error fundamental de atribución es el de suponer que atribuir la conducta de los otros a factores internos y la mía a factores externos, que me suelen eximir de la cosa. ¿Alguna duda con esto, con alguna de las formulaciones? Yo diría dos cosas. Una, si tienen claro el núcleo de la cosa, que aquí vamos detrás de esa, del error fundamental de atribución y su definición, y otra es que tengan algún problema con alguna de las formulaciones de la frase que pudiera ser llamar a engaño o ser confusa. Puede pasar, ¿eh? Yo no soy perfecto. Los hábitos son secuencias de acciones que se caracterizan por ser disparadas por pistas o señales perceptivas. Esto además, de verdad que hay algunas cosas de la asignatura que es como un manual de autoayuda. Uno para salir a correr por las mañanas, lo que recomiendan es poner en la puerta el traje la ropa de deporte. De manera que uno no tenga que hacer ese pequeño gesto de abrir el cajón. Parece una tontería, pero la secuencia de acciones hace que se pueda transformar en un hábito. Y los hábitos son siempre por debajo de nuestro nivel de conciencia, o tienden a estar por debajo de nuestro nivel de conciencia. Típicamente los gorditos, lo que hacemos es, al llegar a una casa, es abrir la nevera. ¿No le pasa? Me dan ganas de hacer una encuesta y correlacionarlo con peso. Pero la costumbre de hacer así, ¿no?, y mirar qué hay, si no está ahí, si no lo compran ni lo traen, no se lo comen. Ese tipo de cosas de muy bajo nivel resulta que son las que tienen más impacto, ¿no?, en obesidad y desde luego en temas ambientales. ¿Alguna duda con esta pregunta? No. Básicamente la idea de conciencia es la que les estaba diciendo que no tiene que ver. El que no tengan consecuencias directas, claro, son gran parte de nuestras acciones son habituales y muchas tienen... En realidad, todas nuestras acciones es difícil que no tengan un impacto ambiental, ¿no? En una sociedad industrial avanzada es difícil. Y bueno, se acuerdan de estas cosas de que son los ganglios basales y otras zonas las que gestionan los hábitos y lo hacen de manera muy eficiente. Les habrá pasado esto de ir conduciendo y 5 minutos después decir, ¿por dónde he pasado? ¿Cómo no me he matado? Si he estado pensando en la bronca que he tenido con el jefe o lo que sea, ¿no? Y eso es porque otra parte del cerebro, menos mal, está gestionando la cosa, ¿no? Otra vez, aquello que hablábamos el otro día con Ruth, de los comportamientos medidos por el nivel de influencia que uno puede tener, pues no puede tener mucha influencia en Barajas y la configuración del tráfico aéreo, pero sí puede tener alguna influencia más en si se compra o no se compra la tarjeta del abono transportes, ¿no? Cosas así. Si los ordenamos por el impacto, por lo fácil o difícil que tenemos influir en ellos, claro, las capacidades como los recursos económicos tienen un enorme impacto. si usted no tiene dinero para venir en transporte público, pues no va a poder hacerlo, pues tiene que hacerlo de otra manera. Las acciones que tomamos consumidores, otra vez, como ven, este es un tema que me importa, porque creo que es la posición por defecto suya. ¿Por qué no? En realidad somos mucho más consumidores que ciudadanos. Entonces es casi hacia el raíl, ¿no? El canal por el que solemos circular en nuestra reflexión. Y los más estructurales no son los que modificamos conscientemente. Aquí el truco estaba en esa frase. ¿Cómo se llama esas frases? Los que modifican. ¿Es una aposición?
Oxímoron.
No. Oxímoron es algo así como una contradicción. Bueno, esa frase que cualifica lo de estructural, ¿no? Como una frase que funciona como un adjetivo. Y ese adjetivo está mal puesto.
Yo se la he puesto mal, pero...
Porque
pensamos que lo más estructural es los que modificar conscientemente, es decir, tú te planteas que tienes que modificar algo. Y entonces te preparas para ello. Estudias ciencias medioambientales.
Sí.
¿No? Y te agarras más de herramientas y vas a luchar contra algo estructural. Y lo haces conscientemente, de hecho te preparas. Y eso es lo más eficaz.
Sí, lo que pasa es que eso es como toda la vida. Entonces, llamar a eso comportamiento sería una cosa. Un comportamiento es una unidad de acción que uno puede identificar de una manera más o menos acotada en el tiempo y en el espacio. Entonces, un plan deliberado de cambiar, y me parece perfectamente enfocada la pregunta, si uno quisiera transformar las leyes de este país, que es un componente estructural, o la economía mundial, o la manera en la que la tecnología se aplica en la agricultura, que es un componente totalmente estructural, para poder modificarlo tendría que hacerlo de manera muy consciente y muy deliberada. Lo que probablemente aquí se escaparía es a la idea de comportamiento. Supondría una enorme secuencia de comportamientos que suelen llamarse un plan de vida. Eso es entiendo por dónde va y no diría que es una... No es irrazonable lo que dice.
Es una cuestión de dimensión.
Es una cuestión de dimensión más. O sea, que comportamiento técnicamente es aquello que uno, típicamente los psicólogos ambientales, definen como aquello que pueden identificar acotado en el tiempo y en el espacio. Pero tiene sentido lo que dice. Para poder modificar, claro, aquí sería para intentar modificarlo. Uno, pues a no ser que sea muy, 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 muy listo, es muy difícil que tenga un impacto medible en ese tipo de factores estructurales, muy listo o con mucho dinero. La gente con mucho dinero modifica lo estructural de manera muy deliberada, así que no está diciendo nadie razonable. Los que financian los think tanks capitalistas en los años 50 y 60 han conseguido transformar el mundo con no muchos millones de dólares tampoco, aplicados en el lugar adecuado, que es a transformar el lenguaje en el que hablamos, los lenguajes de valoración del mundo, han conseguido que seamos súper de derechas, todos. El mundo es ahora muy, muy de derechas y muy economicista, gracias a que el discurso hayekiano, aquel en el que el mercado realmente no se puede discutir con su capacidad de asignación de recursos, hace que todo termine teniendo que ser un mercado. ¿Y quién levanta la mano y dice, no, es mejor la burocracia? Hubo un tiempo en el que la burocracia tenía cierto caché y en el que era un argumento del Imperio Británico. El Imperio Británico, por ejemplo, no se extendió se extendió económicamente, por supuesto, pero la herramienta de administración eran las burocracias, los civil servants famosos del Imperio Británico, y no los mercados. Y en cambio, ahora cualquier cosa, cualquier solución, o sea, cualquier problema, la solución que se propone es siempre la del mercado. ¿Por qué han ganado la batalla de los argumentos? Porque la visión hayekiana del mundo es la hegemónica actualmente. Las opiniones de los europeos, esto debe ser el trocito de Eurobarómetro que le pongo en algún lado, y esta es una de esas cosas que a mí me impactaron mucho, ver que efectivamente en todos los países, cuando le dicen cuál es su comportamiento proambiental, es reciclar y ese tipo de cosas, que son muy las que le han venido diciendo que haga, ese tipo de acciones de comportamiento privado, pequeñas, de pequeño gesto. Entonces lo han interiorizado, claro, por un lado además va a favor de algo que es fácil hacer. Siempre que uno tenga el contenedor de reciclaje cerca, pues uno puede generar un hábito. Y entonces uno ya pues coge la bolsa varilla y lo lleva al contenedor. Ha generado un hábito a partir de de este tipo de comportamientos proambientales, pero que no son los que tienen más impacto. Sin duda, pues unos que tendrían muchísimo impacto y que yo defiendo en esa web, que no sé si conocen, donde voy traduciendo artículos, pues hay algunos sobre el impacto que tendría un impuesto creciente al carbono. Pues la fiscalidad, los impuestos, son los que hacen que las cosas cuesten más o menos y que podamos manipularlos de manera pública, tendrían un gran impacto como comportamiento ambiental, pero no piensan en ello. Solo un 3%, creo recordar así de cabeza, hablaba de los impuestos como comportamiento ambiental, cuando son realmente tienen un enorme impacto ambiental. El reciclaje es lo que consideran que es eficaz, etcétera. Así que la primera era, se equivocan. No piensan en los impuestos, y seguramente ustedes tampoco, pero se equivocan. Son la gran herramienta en general de construcción de la sociedad. ¿Cuál de estas es? Esta es la, creo que de las pocas, y no sé si decir si la única, que conectaba temas del tema, en este caso, 6, el tema 6 con el tema 2. Las relaciones de definición a la BEC. Esa manera de decir, bueno, ¿qué nos está pasando? Es cierto, bueno, una cosa que no sé si lo han visto, esto de los ratones gordos y los ratones delgados, cuya única diferencia es que en el momento, en el embarazo de la ratita, estuvieron expuestos a muy poquita cantidad, de verdad una millonésima parte de millonésima, de disruptores endocrinos. Y entonces, a partir de toda su vida, se altera su metabolismo y son más gordos. ¿Esto lo sabían? No lo sabían. Por lo tanto, en términos de relaciones de definición, la industria química ha ganado esa batalla, en la que realmente apenas tiene oponentes, tiene muy poquitos oponentes, tienen un puñado de científicos levantando la mano, alguna ONG chiquitita, que dicen, oiga, los disruptores endocrinos, cuidado que esto es un experimento a escala 1, a laboratorio a escala 1, que podría estar teniendo efectos en el número de espermatozoides que tiene la gente, que ha bajado una barbaridad y no se sabe por qué. Ah, ya veremos. Y en cosas como la obesidad, que es, les sorprenderá, me imagino, pero es una buena muestra de que los que le cuentan la obesidad, como le contaban aquello del niño gallego, ¿se acuerdan? El niño gallego, que es que sus padres, que qué horror, y al final se lo llevaba a la Xunta porque no podía ser que el niño pesara 809 kilos, pues efectivamente, pero si es ese como contamos la obesidad con un marco claramente episódico, pues nunca vamos a hablar de cosas estructurales. Y de hecho, el periodista del New York Times, en el que leía esta noticia, con la foto impactante del ratón gordo y el ratón delgado, y cuya única diferencia es esa, durante un muy poquito tiempo una exposición a un disruptor endocrino, que en este caso no me acuerdo cuál era, no sé si era una tracina, algún tipo de estos tipos de compuestos que saben que el cuerpo reconoce e interpreta como una molécula hormonal, con todos los enormes efectos que eso tiene. Pues él decía que lo estaba contando, pero que sabía que los periodistas normalmente no cuentan estas cosas. No tiene esa capacidad de establecer marcos temáticos, estructurales, con conocimiento científico, en los que se trata de tirar en un lado hacia el otro lado de las relaciones de definición. ¿Lo ven esto? Estas son cosas de verdad importantes, me parece, para ver su papel. Por ejemplo, ¿qué hace un ambientólogo? Un ambientólogo puede ser una fuerza para el bien en términos de luchar con los buenos en esa batalla por las relaciones de definición, que la hay. Entonces, si ustedes le cuentan a la gente esto, se informan, publican, escriben, etcétera, están contribuyendo a modificar el paisaje de la batalla, ¿no? En torno a esas relaciones de definición. Por supuesto, los marcos tienen todo que ver con lo lingüístico. Si utilizaran las noticias conceptos como máquina del crecimiento, eso es estructural, es una manera de organizar la información de una manera estructural, por lo tanto sería lo contrario de un marco episódico. Y como les estaba contando, se ve que es el ejemplo que tengo en la cabeza, no me acordaba, los disruptores endocrinos no son recogidos por los medios de forma transparente, pero eso sería un ejemplo claro de un marco temático. ¿Sí? ¿Vamos bien? De verdad, pregúntenme. Luego tendré un ratito para preguntarme lo que quieran, pero ahora sobre esto. Este es un poco, a mí no me gustó mucho cuando la redacté, pero bueno, ya tampoco es una, no está mal. Utilizaría un referéndum, bueno, utilizaría cualquier cosa, pero siempre que refrendara su juicio experto. Para un tecnócrata, el diagnóstico que genera la política pública adecuada y la legitimidad de la política pública adecuada, ven que las tres cosas que hace la participación, en principio, una participación democrática genuina, es hacer políticas públicas mejores, y es un tecnócrata, para empezar, diría que no, para empezar. Ya no, las políticas públicas se hacen porque yo tengo mejores herramientas, mejores datos, pero no porque la gente participe no van a ser mejores. Lo normal es que sean peores, que estén me las ensucian y me las ponen complicadas y tal. Es difícil para un tecnócrata, con la mejor intención, un tecnócrata no puede legitimar la participación. Por lo tanto, podría utilizar un referéndum siempre que refrendara su decisión como experto. Podría utilizar lo demás, pues no lo utilizaría ni un jurado ciudadano, porque la idea de que los ciudadanos compartan su decisión le importa un pimiento. Para eso, tecnócrata, las encuestas deliberativas no funcionan cuando no hay cambios. Acuérdense que lo que caracteriza a la encuesta deliberativa es ese cambio en la opinión cuando a uno le dan información. Eso que yo creo que intuitivamente los un poco tecnócratas que somos todos, los universitarios y los que tenemos títulos y tal, somos por definición un poco tecnócratas y por definición desconfiamos bastante de los ciudadanos, ¿no? Pensamos que están muy desinformados, y eso es verdad. Pero la rapidez con la que aprenden, eso hasta que uno no lo ve, y no lo vemos, porque no hay ejemplos de esto, porque con Telecinco no se aprende, desde luego. Pero ponga a la gente en un jurado ciudadano, póngale delante un experto 24, 48 horas pudiendo hacerle las preguntas, y de verdad que la gente rápidamente se entera de lo que le importa, que es esto, a mí, ¿qué me va en ello? De una manera muy, muy potente, ¿no? Y por último, claro, Worldwide Views, sobre todo el de Copenhague, ahora creo que ha habido otra edición de esta herramienta o de este proceso, no se caracterizó precisamente por la convergencia entre ciudadanos y políticos, sino al contrario. Los políticos en Copenhague dijeron que el cambio climático verde las han cegado, y en cambio los ciudadanos a los que se les había dado esa información de calidad correctamente detectaron que igual era una crisis planetaria de máxima urgencia y que había que hacer lo que hubiera que hacer. Cosa que, por cierto, incluso los Estados Unidos del presunto negacionismo dicen una y otra vez. Los ciudadanos todo el rato están bastante, bastante bien orientados. Lo que pasa es que los medios los representan de maneras muy peculiares. Hoy estaba escuchando una chirigota de Cádiz de las verdades del banquero. ¿La han visto? La pongo en el blog. Véanla en el blog o busquen las verdades del banquero, porque el discurso de una chirigota de Cádiz sobre la crisis económica está perfectamente claro de por dónde ha ido la cosa. No tiene ningún problema, no están nada engañados los ciudadanos. Lo que pasa es que no aparecen, ¿no? Emergen poco en el discurso público porque está controladísimo. ¿Cuál es el principal atractivo de los jurados ciudadanos? Este, lo que les contaba hace un segundo, ¿no? Lo importante es que los ciudadanos pueden entender e interpretar esto qué significa para mi situación. Cosa que el tecnócrata, con toda su mejor intención, puede no ver porque no tiene esa perspectiva. Puede no darse cuenta de lo que significa para un campesino hindú el riesgo de que esto no funcione. Y no lo tiene en cuenta porque puede estar funcionando, pues uno puede ser un biotecnólogo, pero ni siquiera saber de economía. ¿Ven? Entonces, ¿pueden ser internacionales los jurados ciudadanos? Por definición son locales, son chiquititos y de poquita gente. Entonces ya, y además tienen que deliberar entre sí, con lo cual mejor que hablen el mismo idioma, porque si no va a haber problemas. En cambio, Worldwide Views sí que era internacional, porque por construcción permitía comparar la información desde distintas fuentes, y desde luego no sirve para obtener dinero, se gasta un poquito. Y la representatividad estadística, un tema que en el foro se ha planteado mucho, esto de, pero entonces, ¿cuál escogemos? Yo creo que en técnicas deliberativas básicamente hay dos grandes opciones, que son los jurados ciudadanos, información de mucha calidad pero poquita gente, con lo cual es relativamente barato, o si tiene uno que convencer a un alcalde que solo le convencen los números, pues una encuesta deliberativa. Lo de las conferencias de consenso típicamente tiene más que ver con políticos que sí que están convencidos, instituciones que tienen un recorrido más largo y entonces genuinamente están interesados en ver en problemas muy complejos como el de la nanotecnología, que es complejísimo y que eso, la verdad es que yo no quisiera ser un tecnócrata encargado de decidir si eso estaba mal o bien, porque es muy, muy, muy complicado. Es una cosa jonasiana en términos de futurología científica y cuidado porque puede ser tener un impacto brutal. Se asemejan en lo fundamental los jurados ciudadanos de campesinos porque básicamente lo interpretan como campesinos. Entonces dicen, bien, pero esto, ¿qué tipo de impacto va a tener en nuestro pequeño ecosistema? ¿Qué tipo de...? Tienen toda la razón. Es decir, la manera en la que tienen que organizar su vida para responder a estas nuevas formas de producción que vienen encapsuladas en esas nuevas semillas, pues son, les alteran mucho, mucho, y a muchos les hace mucho, mucho daño, que les obliga a migrar a las ciudades, etcétera. Así que se asemejan en lo fundamental. Porque los resultados son muy similares. Entonces, los resultados de Mali y de Praia Terpu son muy similares en términos de esa, lo que les estaba contando ahora mismo exactamente, que es las nuevas semillas son una nueva forma de producción que lleva asociado una nueva forma de financiar las cosechas, porque uno ya tiene que comprar esas semillas, tiene que seguir los dictados. Usted fíjese, en términos de conocimientos tradicionales, como uno que ahora estamos cada vez más poniendo en valor y viendo que son de un enorme interés, y en cambio lo que hemos hecho en el mundo occidental, sobre todo con el nuestro, con el que tenían nuestros campesinos, ha sido desplazarlo completamente por el ingeniero agrónomo que venía con las instrucciones precisas como esto, cómo se hace y tal, cuando en situaciones de ecosistemas muy complejos, por ejemplo, lo que yo contaba hace mucho tiempo, en una ladera de una montaña de los Andes se utilizan decenas e incluso cientos de variedades de patata, porque en cada una de las posiciones se tienen insolaciones distintas. En cambio, el ingeniero agrónomo lo pondría todo en la misma y se le fastidiaría el 90% de la cosecha. El ingeniero agrónomo funciona en Iowa, con un montón de plano, una llanura, con un suelo de mucha calidad. Ahí eso es donde funcionan sus condiciones de laboratorio. Su laboratorio se parece al mundo. En cambio, en condiciones ecosistémicas complejas, el conocimiento tradicional, la multiplicidad de varietales y de variedades, pues es mucho más eficaz, en realidad. Eficaz para la gente, para los bancos a lo mejor no. La máquina de crecimiento esto no lo maneja bien porque no es una economía monetarizada, etcétera. Se convocó, esta es un modelo de pregunta así un poco original. A ver, se convocó a los ciudadanos a una encuesta deliberativa y de los 24 participantes, 18 eran mujeres. ¿Por qué esto está mal?
Porque eso sería, o sea, deliberativas son de 250, o sea, son mucho más personas.
Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es pequeño en esa respuesta errónea.
Además no sectoriza, o sea, no hace distintos
targets. En la encuesta deliberativa, como el número es grande y el modelo es aleatorio, es un muestreo aleatorio, puede ser simple o polietápico, como sea, pero básicamente se espera que por la ley de los grandes números, la proporción de mujeres y hombres al final tiene que ser, si no hay sesgos. Suele haber sesgos, porque, por ejemplo, puede pasar que las mujeres están más en casa, antes, por lo menos.
No, pero bueno, te dice antes que no es, o sea, que, ¿no? que primero, o sea, que hay una selección y después te dice, o sea, que tienen que ser hombre, mujer, o sea, en sexo,
sí, eso es lo que se llama, lo que se llaman cuotas.
Sí.
Pero en un muestreo.
O sea, 18 años. Independientemente de que fuera, imagínate, si la primera respuesta fuera y de los 250 participantes, 240 eran mujeres, pues estaría muy mal.
Claro, estaría muy mal hecha porque habría habido un sesgo de contacto. Sí, las encontramos a todas, pero en clubs de Thermomix, y nos salieron todas mujeres. Bueno, tampoco es verdad, yo soy un gran fan de la Thermomix. Bueno, Esto sí puede pasar, que solo el 40% pase a la fase deliberativa, que es mucho más costosa para el que contesta, pues tiene que pasarse un fin de semana allí hablando de cosas y tal. Entonces podría ser una proporción razonable que de la gente que participó, Natalia. Se les invita, pero
todos son los que participan.
Se les invita. Usted no puede llevar a la gente a arrastrar. Entonces, como además no le da nada y lo que le dice es, usted le hace la encuesta a una muestra de la población, o sea,
si se
que se considere.
Pequeño, ¿no? Se paga un poquillo, ¿no?
Porque... No, es en jurados. En jurados ciudadanos porque se pasa más rato, pero en la encuesta deliberativa es que no habría dinero para ello. Usted piense que le da 100 eurillos a 250 personas o 400 personas y ha metido 40, le ha metido 40.000 euros al presupuesto y lo hace prácticamente inviable ya para empezar.
¿Son 3-4 días para cualquiera de ellos?
Depende del diseño. Esto realmente es una cosa de diseño muy fino, entonces tiene mucho que ver con las condiciones locales. No es una receta que se pueda aplicar en todos sitios, ¿no? Depende del tema.
Aquí cuando hablas de 2 o 3 días, no es la de 3 o 4 días, o algo así.
Sí, no es. Lo que sí necesita usted es tiempo. Un tiempo, y esa es la característica de ese proceso deliberativo, es que la gente puede hablar con los expertos y hablar entre sí. Y para eso necesita, no puede ser un ratito, tiene que ser típicamente más de 2 días, 3, lo que se dejen. Pero lo mismo que le estaba diciendo Natalia, claro, usted le hace la encuesta, la T1, la encuesta inicial, y entonces le dice, oiga, me voy a quedar con sus datos, ¿me deja usted sus datos para poder invitarle posteriormente? Sí, a todos los participantes, típicamente, reitero, no son recetas, pero esto siempre se hace. A todos los que se le pasa ese cuestionario, ¿dónde los pilla usted? ¿En su casa? ¿Por teléfono y tal? Oiga, va a haber una siguiente fase en la que vamos a hablar de este tema con expertos y vamos a deliberar y tal. ¿Usted cree que van todos? Pues no. Pues un 40%, ¡guau! Íbamos, pero hay que pensarlo. Digo, para si algún día montan un proceso deliberativo en el que me gustaría mucho que estuviera mi foto como un santo patrón allí. Dedíquenmelo si ya no estoy entre ustedes. No hubo cambios ante la fase, claro, de nuevo lo de los cambios en la encuesta deliberativa es lo que buscamos, ¿no? Y no tiene sentido escoger solo a los que están en desacuerdo. Me mire usted con sorna. No. Todas las tecnologías deliberativas comparten, parece que estoy encadenando las cosas, pero no lo tenía pensado. Como estábamos hablando de detalles, cada uno de estos pues tienen una obligada atención a los detalles, porque de otro modo, pues eso, puede pasar que la gente más tímida no hable y entonces el facilitador tiene que tener esto en cuenta. Pueden venir de posiciones muy distintas en términos de conocimiento, muchísimas cosas, y todas esas tienen que tenerse en cuenta para producir una deliberación de calidad, ¿no? ¿Alguna otra duda con este? Vamos a ir un poco más rápido para no alargar el multimedia muchísimo. Esto luego hay que verse en el ordenador y es un horror. Lo de los participantes natos, cosa que yo estoy viviendo de cerca en algunos procesos en los que yo participo, efectivamente, pues hay gente que se dedica a esto. Y está siempre, y debe ser que no tiene mucho que hacer, salvo pues ser el participante que hace que además se vincula a otros participantes porque siempre están, de manera que el que va un poquito menos o bastante menos porque tiene otro tipo de obligaciones laborales o familiares, pues termina siendo desplazado, y ese es un problema serio, una barrera a la participación, y esto estoy cada vez más de acuerdo. Estas mejores políticas públicas, lo estaba contando antes, me importa mucho que se den cuenta que es una gran opción que uno decide. Lo normal es que uno piense que una decisión de un tecnocrática es mejor, es de mejor calidad, porque esta es más, y esto lo hemos hablado mucho desde el principio de las tutorías, hemos hablado mucho desde una perspectiva más bien tecnocrática, que era, bueno, el que tiene más información y es está alejado de la cosa, tiene una objetividad. Está la cosa más cientifista es esta idea de objetividad. Entonces el tecnócrata parece que tendría una objetividad, una posición que le permitiría generar una mejor decisión. Y no es así, pero de verdad, básicamente un ingeniero de tráfico, un ingeniero dedicado a temas de tráfico, tiene una posición, que es, está dentro de la máquina del crecimiento. Se dedica a tráfico. A ver, Si no hay tráfico, ¿usted cree que va a decir, no, hay que luchar para abolir esto y que me irme al paro? Como decía aquello Upton Sinclair, si el salario de alguien depende de no entender algo, no lo entenderá. Y viceversa, ¿no? ¿Dudas? Ya no me paro. La perspectiva coevolutiva, esta es una de estas de ir un poquito más allá del temario, la idea de que tecnologías, valores, etcétera, formas de organización económica, todo eso va cambiando y modificándose, adaptándose entre sí y tomando una trayectoria muy compleja. En el caso del sistema agroalimentario nos llevaría a ver cómo pues el Mercadona no emerge de la nada. Hay mucha, y además hasta en términos históricos de la propia empresa, ¿no? Cómo va aprendiendo y generando a sus usuarios, y nosotros hemos ido aprendiendo a esperar determinada cosa, que es una fruta de determinada manera, tremendo, por cierto, perdemos el 40% y uno de los alimentos producidos en el mundo occidental, y casi el 25%, creo recordar, se iba porque la gran distribución no puede aceptar un estándar, unos vegetales o unos alimentos subestándar. Entonces se van a la porra, pues manzanas un poquito así que no están del todo monas, ¿no? Y esto es, los cambios en la logística de distribución, como por ejemplo, ¿qué tipo de manzanas? Esto lo cuenta muy bien Michael Pollan. ¿Cuántas manzanas circulan en los supermercados? ¿Cuántas variedades? Ustedes saben que esto no me acuerdo muy bien de la biología del asunto, pero creo recordar que los manzanos son heterocigóticos. Y entonces cada manzano es prácticamente como una especie nueva, casi. Es muy, muy, tiene una gran variedad genética. Y entonces los frutos son inmensamente hibridables, se pueden hacer, hay cientos de, bueno, miles de variedades de manzana. Y sin embargo, ¿qué vemos? Doncella, Granny Smith, Golden, Egmont, Reineta, hay como, y en España me parece que vamos bien, porque en particular me parece que es la Egmont, que es la que más tienen, que es una cosa insípida, que es como cartón y tal, pero que circula, la puede usted llevar en el contenedor, en la bodega del barco, dos vueltas a la tierra y sigue igual. Está muy bien adaptada a las redes logísticas globalizadas. Y entonces nosotros pues vamos terminando olvidando, adaptándonos a esa ausencia de variedades, y uno termina diciendo, bueno, pues me he traído una manzana. Y dice, ¿a esto le llamas tú una manzana? ¿No les pasa con los abuelos? ¿A esto le llama usted? ¿Tú le llamas a esto? Ay, si yo te dijera lo que era un tomate. Lo demás, pues lo identifican como erróneo fácilmente, ¿sí? Las CITS, esto que es, Dios mío, estaba mal redactado. He tenido un error. Pero si tuviera un error similar, debo decirles que seguiría valiendo, porque está claro que las instituciones del mundo actual no han asumido que pasamos a un mundo vacío, es que tienen que asumir que pasamos a un mundo lleno. Con lo cual esto es muy, muy erróneo, no un poco erróneo, es muy, muy erróneo. Sería horrible que se ajustasen más todavía a la cinta sin fin de la producción. Lo que tendrían que hacer es desajustarse, dejar de ser esa lógica la que les anima. La tecnocracia, por definición, no se ajusta deliberativamente. Como veníamos hablando antes, un tecnócrata y la deliberación se llevan muy mal. Por lo tanto, el problema de las CITs actuales se deriva, quitamos el solucionaría, de estar anclado en la creencia, están ancladas las CITs actuales en la creencia del crecimiento ilimitado, en el que estaría muy a gusto Harry Truman. Parece que está todo conectado y que me lo he preparado en casa, pero no. Harry Truman estaría a gusto con esas instituciones porque son realmente las que él crea, las que crea ese discurso en el que los problemas de todas las naciones se solucionan gracias al crecimiento sostenido, animado por la tecnología y que termina beneficiando a todos. Y eso sigue valiendo ahora. Hace muy poquito veía un debate sobre esto en Estados Unidos, y el Manhattan Institute volvía a sacar prácticamente el discurso de Truman, lo volvía a poner sobre la mesa. Sigue siendo el gran, está ahora mismo en crisis, pero una crisis más intelectual que práctica, porque todos seguimos viviendo en el mundo de Truman, no en el Truman de la peli, sino el de Harry Truman, porque estaría muy a gusto en estas instituciones actuales, que siguen siendo prácticamente las suyas, que no son deliberativas, que no están adaptadas a un mundo lleno, y que no estaría a gusto con estas con CITS que no superen los límites naturales, que no son características de nuestro régimen socioeconómico actual. ¿Sí? Esto lo he puesto solo para mostrarles que forma parte, está al final, ¿no? La creencia en el crecimiento ilimitado y la creciente e insostenible complejidad. ¿Cuál de los siguientes podría ser un ejemplo de economías de rendimiento creciente? Esto es, me parece que es la primera vez que pongo un todo a las anteriores en un test. Y es un todo a las anteriores, porque esto lo contábamos en la tutoría del viernes. El esperanto podría ser que se hubiera extendido más, pero es muy difícil hacer que la gente pase a la vez. Cuando todo el mundo maneja una determinada herramienta de comunicación del tipo que sea, puede ser el correo electrónico o Facebook. Facebook, claramente, fíjense cuánto cuesta, cuánto vale en bolsa Facebook, el amigo Zuckerberg. ¿Cuánto? 50.000 millones de dólares, no sé, una barbaridad de estas que a uno se le... Y básicamente vive de el efecto red, de la idea de que si uno quiere que le vean los amigos, tiene que estar en Facebook, no puede estar en MySpace. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Pues han ido muriendo por efecto red, no porque Facebook sea especialmente bueno o malo, sino porque hay que estar donde los demás están, ¿no? Pues el esperanto no se extendía por eso, en cambio Windows pues sí se extendía por eso, y las carreteras, etcétera, se iban alimentando a sí mismas, son ejemplos de rendimiento creciente. Hacen que uno no pueda salirse de esa lógica. ¿Lo ven, no?
¿Cómo definimos economía de rendimiento creciente?
Sí, es contraintuitivo para un economista, porque típicamente usted tiene una curva, a ver si la sé dibujar. Imagínese que quiere fabricar botellas. Y entonces necesita primero unos costes iniciales. Unos costes iniciales, vamos a suponer, si estos son el precio de botella por el precio de coste por botella, en este gráfico, esto no sé cómo lo pondré luego en el multimedia, pero coste por botella. Y la inversión inicial está fija, de manera que se tiene que gastar esto y tiene que dividirlo entre las primeras botellas. Así que la primera botella le sale carísima, se da cuenta, ¿no? Y a partir de ahí le van saliendo cada vez más baratas, ¿no? Cada vez más baratas, hasta un punto en el que ya no puede venderlas. Y entonces ya no tiene rendimiento con ellas. Empieza a entrar en la zona de rendimientos decrecientes. Esto es lo normal, en principio, en cualquier inversión. Pero resulta que para Facebook, cuanta más gente tiene, mejor, más vale. ¿Se da cuenta? Entonces, en vez de terminar asintotizando la curva, resulta que se dispara. Cuando tiene un millón no es nada, y cuando tiene 1.000 millones es una de las principales compañías del mundo. Esa es la economía de rendimiento creciente. Para usted, ¿de qué le sirve aprender inglés? Claro, le sirve porque los demás también es la lengua que utilizamos para comunicación, por ejemplo, internacional. Entonces, el que llega y piensa, bueno, ¿qué estudio? ¿Esperanto o inglés? ¿Cuál va a tener más rendimiento? El inglés. El rendimiento del inglés es creciente. Cuanta más gente lo conoce, más rendimiento tiene para cada uno de nosotros y para todos en conjunto. Por el mero hecho de esto. ¿Ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No es terriblemente decisivo, salvo que se dé cuenta de este factor que hace que nos cueste a todos cambiar algo que compartimos. Típicamente un idioma. Dice, pues yo ahora voy a hablar sueco, aquí en las tablas. Dice, pues va a tener usted un rendimiento cero. Siempre que el español va a ser la lengua común, y eso va a hacer que aprender español, si no lo conoce, tenga cada vez más rendimiento para usted y para todos. ¿Sí? No lo ve del todo, ¿verdad?
Pero eso cuesta mucho, ¿no? Porque quiere decir...
Bueno, a ver, en este caso...
¿Quién hace una empresa va a tener cuanto más rendimiento? Pues nunca va a pensar que...
Sí, pues resulta que...
Le va a ser,
No. En general, en la economía industrial, siempre se llega a un punto de rendimiento decreciente. Siempre lo hay. Por ejemplo, la fábrica ya, como no haga usted una inversión y expanda la fábrica, lo cual supone una inversión que espera usted que en algún punto vuelva a tener rendimientos, pero va a volver usted a tener costes fijos de esas nuevas máquinas, etcétera. Entonces, en el mundo industrial, lo normal, prácticamente lo ineludible, era entrar en zonas de rendimientos decrecientes. Invierte usted más y lo que obtiene por cada una de esas unidades de inversión es menos. Eso es el mundo normal. Pero en el mundo de las redes, por ejemplo, en el que un duplicar Windows le sale a Microsoft, ¿por cuánto? Por cero. Cero pelotero. Vamos, nada y menos, ¿no? Los gastos de gestión y tal, nada. En cambio, cuantos más Windows hayas, cuanto más copias de Windows haya, más vale la empresa. ¿Cómo es esto? ¿En qué punto entra en rendimientos decrecientes? No entra. Sigue en rendimientos crecientes constantemente. Porque cuanto más sea el estándar, mejor para el que controla el estándar. Y de hecho, yo estaba mirándolo, el pleito que le pone ante la Unión Europea Sun, que creo que de hecho ha desaparecido y lo compró Oracle. Sun le pone un pleito a Windows porque Windows no le da la información como para poder hacer programas de Windows, para poder ser compatible con Windows, y no le quiere dar la información. ¿Por qué? Porque a lo que está jugando es a tener rendimientos crecientes. Y eso es, claro, realmente, fíjese, los grandes Google, las grandes empresas de la nueva economía se caracterizan por eso, por tener rendimientos crecientes. No, no. Ah, sí, 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 lo de señor este neozelandés, ¿no? Bueno, esto lo contábamos también en la tutoría del viernes, que una sequía de relativamente poca intensidad pudiera acabar con los mayas, que lo que hacía era poder hacer entrar al sistema ecosistémico, económico, político, todo ese complejo que describe el enfoque coevolutivo, podría alterar los equilibrios. Mientras que no es verdad que no tuviera que ver con factores ecosistémicos, como dice la tercera, no fue una sequía de corto periodo, fue una sequía de siglos, como la nuestra va a ser, y no fueron inundaciones las que se cargaron los mayas. Y por último de esto, básicamente la cuestión era si se habían visto, se habían quedado conmigo impresionados ante la pérdida de rorcuales y en general de cetáceos, que aparece en la tabla de McNeil sobre lo que hemos perdido, ¿no? Una de las cosas que es más triste es eso, ¿no? La pérdida casi completa de un porcentaje creciente de biodiversidad. Me imagino que comparten conmigo lo que eso supone. Pues nada.